Me voy a aguantar la vergüenza de decir que mi primo era ratero porque tú y tu audiencia merecen saber lo que le pasó en 2016. En ese entonces recuerdo bien que mi tía llegó a la casa llorando, como siempre, por su hijo. Ella sabía bien en qué cosas andaba y no le decía nada. Solo se ponía mal cuando el muchacho no contestaba el teléfono o no llegaba a dormir a la casa. En esa ocasión, Yosa se fue desde el viernes en la noche. Llegaron por él como a las 9. Según esto, estuvieron encerrados en el cuarto de la azotea como hasta la medianoche. El ruido del zaguán despertó a mi tía, quien al asomarse por la ventana los vio salir de su casa cargando bolsas y mochilas vacías. Subieron a un Chevy gris y desaparecieron al dar la vuelta en la esquina. 4 días transcurrieron en los cuales no hubo noticia alguna de mi primo. El celular lo traía apagado y sus amigos o los pandilleros con los que se juntaba también estaban desaparecidos. Por eso es que afirmo que mi tía sabía lo que hacía su hijo, porque fue a buscar a todos los malandros con los que se iba a delinquir, sabía dónde encontrarlos, dónde se reunían y en dónde vivían. El siguiente viernes, de los 6 hombres que subieron al carro, solo volvieron 3. Eran como las 11 de la noche cuando a mi madre le marcó Sarita. Era su hijo, acababa de volver. En realidad, alguien lo había ido a dejar a la puerta de su casa. Mi primo llegó en muy mal estado. Mi tía llamaba para que le ayudáramos porque no sabía qué hacer. Terminamos llevándolo entre las 3 a una farmacia de barrio en donde le hicieron curaciones y le pusieron un suero. Estuvo dizque internado por 6 días. Por cierto, la farmacia en donde lo atendieron no es de una cadena. La dueña abrió el negocio en su misma casa y extraoficialmente tiene un cuartito o un consultorio en donde pone inyecciones y sueros. Esa señora tiene unas historias buenísimas, ya me dirán después si gustan que se las cuente. El caso es que cuando mi primo mejoró, mi tía nos pidió que si le dábamos posada cuando menos una semana en lo que se tranquilizaba su esposo, que no era papá de Yosa, pero resulta que lo estaba esperando para darle una paliza. Mi madre no quiso decirle que no a mi tía, pero la verdad es que no estábamos a gusto con la idea. Por suerte, él solo pasó una noche en nuestra casa, misma en la que ante la mesa nos contó lo que le había pasado. Antes de que mi primo y sus compinches desaparecieran, estuvieron espiando a unos trabajadores de la mina. Se enteraron de muchas cosas con solo observar desde lo lejos. Una de ellas fue que ahí nadie trabajaba el turno nocturno y que las herramientas no se encontraban muy bien resguardadas, que digamos. Sábado, 1 de la madrugada, Yosa y compañía salieron de San Lorenzo con dirección a las minas. El coche lo dejaron estacionado enfrente de una escuela primaria. De ahí caminaron unos 45 minutos rodeando el cerro. Al principio, dice mi primo, tomaron una vereda que los llevó por un buen rato, pero luego todo camino desapareció. En la oscuridad se estuvieron guiando por linternas que no les ayudaban demasiado, pues sin importar a dónde las apuntaban, veían lo mismo. Estuvieron perdidos hasta que encontraron algo que no se esperaban ver tan pronto. Era una de tantas entradas a las minas, una que para fortuna de aquellos no estaba custodiada. Un poco más adelante se enteraron del porqué. Aquella cavidad no le pertenecía al sistema de túneles de la mina y muy probablemente ni siquiera era conocida, pero ellos pensaron que en algún momento el túnel por donde ingresaron a las entrañas de la tierra los llevaría a donde los trabajadores guardaban las herramientas. Ahora que escribo esto me doy cuenta de que olvidé preguntarle a mi primo si sabía cómo era una mina por dentro. Casi estoy segura de que lo ignoraba. Volviendo a la historia, caminaron un largo trecho en donde la oscura y claustrofóbica garganta de tierra se extendía en línea recta, sin desviaciones, sin curvas y sin señal evidente de que estuvieran acercándose a su objetivo. Lo único que hacía esa vía era descender y avanzar al frente. Una hora adelante, la cosa cambió cuando se encontraron con una escalinata. No era posible calcular la profundidad a la que se encontraban, pero Yosa para ese momento ya se temía que estuvieran muy abajo, pues el pasillo que los condujo hasta ahí, como te repito, tenía un desnivel significativo. Aún así, mi primo y sus compañeros decidieron continuar descendiendo. No creo que los hayan contado, pero mi primo dice que fueron unos 50 escalones más hacia el interior de la tierra. Entonces se encontraron con un pasillo recto, un poco más estrecho y no tan alto como el anterior. Tenían que agachar las cabezas para seguir avanzando. Yosa nos contó que cuando ya todos habían caminado un poco sobre el corredor, escucharon que alguien tronó los dedos atrás de la última persona de la fila. El que iba al final volteó rápido porque sabía que detrás de él no venía nadie. Apuntó con la linterna. No vio a una persona, pero lo que encontraron sus ojos lo aterró mucho más. La escalinata por la que habían llegado a ese punto ya no estaba. Es difícil explicar algo así. No hubo un derrumbe que la sepultara, tampoco una puerta que pudiera cerrarse, pero de un momento a otro, a sus espaldas se formó un callejón sin salida. Casi como si nunca hubiera existido. Estar en un lugar confinado, oscuro, silencioso, siempre es incómodo e inquietante. Ahora súmale el hecho de que el único lugar al que se podía ir es hacia abajo. Casi puedes imaginar cómo se sentían los ladrones. Sus nombres no importan, todo lo que nos dijo mi primo eran apodos y la verdad es que no me acuerdo de ellos. Ante las desaparecidas escaleras estuvieron desperdiciando el tiempo por un muy buen rato, tratando de averiguar qué había sucedido ahí. Golpearon la pared, buscaron algún interruptor, incluso hubo uno que se pellizcó un brazo queriendo comprobar que no estaba soñándolo. Sin otra opción a la vista y en común acuerdo, decidieron seguir descendiendo. En ciertos tramos había goteras, charcos, pequeños derrumbes que había que sortear y que preocupaban, pues eso indicaba que los túneles no eran tan resistentes. El que iba guiando la expedición en un momento se frenó abruptamente, lo cual sobresaltó a todos, pues de tan nerviosos que estaban, venían callados y pensando todo tipo de cosas. En el suelo había un agujero de pared a pared. De largo se veía como de 4 metros, es decir, para continuar no se podía tomar impulso y saltar. Recuerda que además, esa parte del túnel no era muy amplia a lo alto. Para cruzar tendrían que apoyar en las paredes, manos y pies. ¿Era eso o quedarse ahí para toda la eternidad? Pues por más que regresaban a revisar el final del pasillo, no parecía que las escaleras fueran a reaparecer. Me hizo falta mencionar que el agujero se escuchaba demasiado profundo. Las luces de las linternas no alcanzaban a iluminar el fondo. Cuando se les ocurrió lanzar una piedra, comprobaron que bajo sus pies había un gran vacío. Yosa dice que estuvieron un aproximado de 3 horas decidiéndose si pasar o no. También estaban discutiendo por qué a nadie se le ocurrió llevar agua. En total quedaron atrapados en ese punto unas 6 o 7 horas porque cuando alguien de ellos se decidió a pasar, perdió fuerza o se resbaló. El caso es que a diferencia de la piedra que aventaron antes, el cuerpo nunca envió la señal de haber tocado el fondo. Mi primo supone que ese sujeto no murió en vano, pues a final de cuentas les mostró cómo es que no debían hacerlo. En lugar de apoyar mano derecha y pie derecho en pared derecha y viceversa, pusieron ambos pies en una misma pared, manos, hombros y espalda en la otra. Estaban terminando de pasar el agujero cuando escucharon desde lo más bajo el grito de aquel que había caído al vacío. Dijo algo así como que estaba bien, sano y salvo, y preguntaba si iban a bajar por él. A todos se les puso la piel de gallina porque esa, definitivamente, no era su voz. Unos estaban más asustados que otros, a unos les afectó el repentino fin del compañero, a otros la profundidad y el aislamiento. De pronto empezaron a percibir un ruido que les dio un poco de esperanza. Era un lejano zumbido acompañado del retumbar de las paredes del túnel. Sin duda alguna se trataba de una máquina, lo cual solo podía significar que estaban muy cerca, si no es que ya habían accedido a la mina. Los ánimos los hicieron avanzar rápido y llegar enseguida al lugar de donde provenía el ruido. En una cámara diminuta había un generador de energía encendido, alimentando únicamente a una vieja radio colocada sobre un escritorio. En este radio por momentos se escuchaba una melodía clásica, interrumpida casi todo el tiempo por el ruido de la estática. Así como imagino lo que me contó mi primo, quiero pensar que esa podría ser una mesa de control o una mesa de registro de algún tipo de datos que la persona asignada recopilase durante su jornada. En la mesa había libretas, pero de lo que en ellas estaba escrito no se entendía nada. Quiero pensar que eso era parte de la mina, porque de lo contrario, ¿para qué sería necesario una oficina solitaria en un túnel peligroso y verdaderamente extraño? Afuera seguramente ya estaba amaneciendo y ellos seguían perdiendo el tiempo en cada escala que hacían. Uno se acercó a la radio, primero manipuló la perilla del volumen, luego la de la frecuencia. Al navegar por el espectro de frecuencia solo encontró estática, pero de pronto también una voz. Tuvo que ser preciso para sintonizarla medianamente bien. Vas a estar aquí para toda la eternidad. A mí se me erizaron los pelos de la nuca cuando me lo contó mi primo, así que no creo estar cerca de imaginar lo que ellos sintieron en ese momento. Josafat Martínez Ornelas, vas a estar aquí para toda la eternidad. Irvin Santos García, vas a estar aquí para toda la eternidad. Antes de que dijera los nombres de todos los presentes, alguien desconectó la radio. Esta siguió sonando todavía unos segundos después. Bienvenidos al infierno. 8, 9, 10, 12 horas, Josafat y compañía habían perdido la noción del tiempo. Mi primo y compañía salieron temblando de esa pieza y de inmediato buscaron continuar con su camino. Retomaron el mismo túnel reducido y asfixiante. Cuando avanzaron un aproximado de 20 pasos, el radio a sus espaldas volvió a sonar. Se escuchó el cambio de frecuencias hasta sintonizar de nuevo la estación de música clásica. No quedaba duda de que había alguien ahí, alguien que sabía de la presencia de todos ellos. Al momento recuerda Yosa que no habían causado ningún daño ni se habían robado nada. Podrían simplemente ir y pedirle ayuda a esa persona. Volvieron sobre sus pasos. Antes de entrar se anunciaron, dijeron buenas noches, pero seguro ya eran buenos días. Cuando el primero de ellos se asomó a la cámara, vio algo que le provocó una fuerte impresión. Efectivamente, había una persona ante la mesa, un hombre muy delgado, con una capa y una máscara blanca. La máscara tenía la expresión más aterradora en contexto con el lugar. Era un rostro llorando. Mi primo y los muchachos se echaron a correr en la única dirección que se podía. 1 kilómetro, tal vez 2 kilómetros adelante, las paredes del túnel se comenzaron a ensanchar. Ante ellos había una especie de salón. Cuando se pusieron a iluminar el suelo para dimensionarlo, vieron que había cientos de serpientes negras que escapaban de la luz de las linternas. Aquella cámara sería de aproximadamente 20 metros de ancho, pero de largo no era fácil de calcular, pues hacia el frente solo había oscuridad. Unos 50 metros adelante, las serpientes todavía seguían apareciendo y desapareciendo del suelo, siempre huyendo de la luz. Sin embargo, pasando cierto umbral, las linternas dejaron de funcionar al mismo tiempo. Todo parecía apuntar a que había algo así como un campo de energía que dejaba inoperables las lámparas, pues solo bastaba con retroceder unos pasos para recobrar el completo uso de ellas. Determinar cuál sería su siguiente paso les restó bastante tiempo. Sin linternas, ese sería obligatoriamente el final del camino. Uno de ellos iluminó lo más lejos que pudo, otro caminó en las penumbras, esquivando el río de animales rastreros que le pasaban encima de los pies. Pasó entre columnas que soportaban la separación entre el suelo y el techo, avanzó lo más que pudo sin perder la calma, y entonces vio el final de la cámara. En una pared había una llama azul. Esta ardía tranquilamente al lado de unas antorchas apagadas. La persona que llegó hasta ese punto encendió 3 de estas y volvió a donde se encontraban sus compañeros. Un detalle que destacó Yosa fue que la luz de ese fuego azul hizo desaparecer completamente a las serpientes. Encontraron suficientes antorchas para cada uno de ellos. Iluminaron bien sus alrededores y por primera vez desde que entraron, se sintieron seguros. La civilización no debe estar lejos, dijo uno de ellos, y los demás rieron de nervios. A la amplia cámara le encontraron una salida distinta a la entrada, exactamente al otro extremo. En ella se adentraron y siguieron bajando. Había momentos en que a mi primo le venían pequeños ataques de pánico. De pronto pensaba que se iban a quedar sin oxígeno. Luego se acordaba que no habían llevado nada de comer y entonces sentía que se iba a morir de hambre. Quedar sepultados, morir asfixiados, envenenados, aplastados por un derrumbe, devorados por las ratas. La lista se extendía y por momentos se ponía interesante. ¿Qué harías si estuvieras en esa situación? ¿Qué harías si la desesperación por salir es más grande que las ganas de llevar a cabo los planes iniciales? ¿Qué harías si por fin, después de estar casi 12 horas vagando al interior de la Tierra, encontraras por fin lo que estabas buscando? El corredor se terminaba, pero había más escaleras. Bajaron 50 escalones más, lo cual les recordó a la primera escalera, la que había desaparecido. Para evitar que también les pasara lo mismo con estas escaleras, 2 de ellos se quedaron en el 6º y 7º escalón antes del final. Los demás caminaron dentro del corredor. A no más de 10 pasos, después de este pasillo, se veía una cámara repleta de brillos y destellos. Eran las herramientas que tanto habían buscado. Yosa y los otros atravesaron el corredor y llegaron a la pieza. Cada elemento estaba colocado en un lugar. De hecho, según recuerda mi primo, hasta parecía que las herramientas estaban en exhibición, no como si fuera el lugar donde se guardan después de usarlas. Yo sé lo que estás pensando, era una trampa. Hay que aceptar que todo lucía demasiado sospechoso. Sin embargo, la tentación de uno hizo que los demás también se lanzaran a llenar las bolsas y las mochilas. Mientras lo hacían, se dieron cuenta de que los dos que habían dejado atrás no acudían a pesar de que les llamaron en varias ocasiones. «Más para nosotros», dijo uno de ellos, sin reparar en el hecho de que si no iban, era porque no podían. Ese era el final del camino y ellos no lo habían notado. Después de la cámara de las herramientas, no había más. Solo hasta que se dieron cuenta de que no iban a poderse llevar todo, dejaron de aborazarse, se tomaron un respiro y vieron bien lo que tenían a su alrededor. En primera, las escaleras y sus otros dos compañeros se habían desvanecido. De ellos no quedaba ni el aliento. En segunda, ya no había ni para dónde ir. En tercera, lo que supuestamente habían guardado, toda la herramienta valiosa, estaba de vuelta en los anaqueles y estantes. Lo que ellos habían metido en sus mochilas eran piedras de todos los tamaños. ¿Qué pensarías al respecto si eso te sucediera? Pues ellos pensaron o que estaban intoxicados o que estaban muertos. «Estamos en el infierno», decía uno de los que quedaba con mi primo. Lo repetía sollozando una y otra vez. De pronto pasó algo que a mí, al escucharlo, me estremeció. Sonaron trompetas en una cámara adyacente. Por el ruido supieron que debían acercarse a una de las paredes, luego tirarse al suelo y ponerse de panza. Ahí abajo encontraron una abertura que los llevaría a otro lugar. Tardaron en aceptar que, nuevamente, esa era la única salida. Se arrastraron por un pasadizo que a veces se hacía tan estrecho que parecía que quedarían atorados. Desesperados, después de un buen rato, llegaron a un espacio amplio, imposible de imaginar dentro de una cueva. Cada elemento que se les aparecía enfrente tenía menos razón de estar ahí. Ellos jamás pensaron que se fueran a encontrar algo así en su camino. Si mi primo dijo la verdad, no creo posible que alguien antes haya imaginado que cosas como estas existen. ¿Cuántos túneles, cuántas ciudades secretas, cuántos pasadizos que llevan mercancías ilícitas, cuántas estructuras privadas para la protección de los altos mandos y la gente de mucho dinero, y todo bajo nuestros pies? Mi primo y sus dos compañeros aparecieron al frente de un espacio que parecía un auditorio. Estaba muy bien construido, incluso podría ser esa la salida, pues una vez más, parecía que eso sí era parte de la mina. No estaba muy bien iluminado, pero ese lugar sí estaba dotado de energía eléctrica, pues unos cuantos focos encendidos lo demostraban. Como si hubieran pasado varios días desde que entraron, de pronto sintieron cansancio, debilidad, hambre y sueño en exceso. Yosa dijo que sentía que no estaba en sus cinco sentidos y que en cualquier momento se iba a desmayar. Creo que fue por eso que cuando vieron quién los acompañaba, les pasó por la mente que podrían estarlo alucinando. No era una persona, tampoco era una bestia. Mi primo decía que era una mezcla de ambos, un ser cuya presencia causaba ansiedad, incomodidad e inquietud. A mí se me quedó grabada una frase que nos contó mi primo esa noche. La gente no tiene una idea de cómo es el diablo en realidad. Ante esta siniestra figura, los tres fueron conducidos por una fuerza externa hasta el centro de la plataforma frontal del auditorio. se colocaron en 3 de las 6 marcas que había en el suelo. En las otras 3 descansaban los cuerpos de sus compañeros fallecidos dentro de la cueva. Uno de ellos con el rostro destruido por la caída libre. Por lo largo de media hora no hubo voces, hubo silencio. Sin embargo, ellos 3 aseguran que sentían que estaban siendo juzgados. En su delirio se convencieron de que esa era la hora de sus muertes y que justo los estaban recibiendo en el infierno. Era raro que los 3 estuvieran viviendo la misma fantasía, hasta que empezaron los golpes. Sin que pudieran ver quiénes los atacaban, les reventaron la piel a latigazos, les lanzaron piedras y los torturaron de muchas maneras que no me atrevo a describir, pero tienen que ver con los niveles más altos de abuso físico. Después de eso, mi primo ya no me sabe decir qué más pasó. Entre que recobraba la conciencia y la volvía a perder, él jura que escuchó que lo llevaban subiendo en un elevador manual. Sentía también que sus brazos y sus piernas le colgaban. Él dice que cuando despertaron, estaban tendidos en la banqueta, a un lado del Chevy frente a la escuela primaria. ¿Cómo llegaron ahí? No lo saben. Casi arrastrándose y en todo el mal estado en que se encontraban, lograron conseguir ayuda. Una camioneta les hizo el paro y a mi primo lo pasó a dejar hasta su casa. Minutos adelante fue que mi tía nos llamó por teléfono. Y tú me preguntarás, ¿por qué crees tan ciegamente en la palabra de un delincuente? Porque yo vi el estado en el que llegó, le vi la espalda deshecha, pero también las heridas en brazos y piernas, extraños símbolos marcados en su piel como si fuera ganado, la carne viva formando figuras y signos esotéricos. Mi madre está de acuerdo conmigo, mi primo no tiene tanta imaginación como para crear una historia como esta. Además, eso lo curó de andar robando. Le mando un saludo a la gente de Tláhuac. Sé muy bien que no soy la única que te escucha por allá. A mi tía Sarita y a mi primo, si se encuentran con esto, les mando un saludo. Por esta noche ha sido todo. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.